Bueno, pues esta sintonía, saben ustedes, que indica que vamos a dedicarle los minutos semanales a nuestra cultura, a nuestro patrimonio. Y para eso tenemos aquí a nuestro colaborador más cercano a este tema, que además sabe mucho de ello y se le quedan cosas pendientes que contarnos, no nos cuenta todo lo que sabe. Don Juan Manuel Reyes Cornejo, buenos días.
Buenos días, don Diego, buenos días, José, y buenos días a los oyentes que nos siguen. El otro día, como bien decías tú, por el espacio de tiempo que tenemos, se me quedó un rabillo del tema. Estábamos hablando de la restauración y de la polémica que se ha montado con el tema de la Macarena recientemente. Y ya un poco intentamos dejar claro ese equilibrio que tiene que haber entre esa diagnosis científica que se hace por parte de los restauradores ahora y que cuentan con unos medios extraordinarios. Decíamos que la Macarena, por ejemplo, ahora Pedro Manzano la estaba sometiendo a una anoxia, que es matar a los posibles xilófagos que hubiesen dentro mediante la falta de oxígeno, y decir que se nos quedaban un par de cosas pendientes. Hablábamos de lo importante que era que se produjera esa combinación entre lo que es el tratamiento científico, que hoy se valen de multitud de medios que no existían hace muy poco tiempo, como por ejemplo, antiguamente empezaron con a radiografiar las imágenes para ver cómo era su interior de alguna manera y distinguir, por ejemplo, si tenían partes metálicas. Muchas veces se colocaban clavos. No sé si llegamos a decir el otro día que la madera y los metales se llevan mal porque el metal se oxida y luego pudre o produce la pudrición de la madera, con lo cual... yo me recuerdo que don Ezequiel, por ejemplo, cada vez que se encontraba una imagen con muchas tachas dentro, como incluso con clavos de forja antiguos, intentaba retirarlos para utilizar el encolado y a veces tarugos de madera como elemento sustentante si era una parte mecánica que tenía una tracción mecánica. Todo esto muchas veces no se tiene en cuenta por parte de los restauradores, y con los restauradores es como nosotros con los médicos. Cuando tú tienes un problema de próstata, pues vas a un urólogo, pues con ellos pasa lo mismo. Muchos de ellos están especializados, unos están especializados en policromía, otros están pero a lo mejor no dominan luego el tema de la talla y tienen que recurrir a un amigo, a un conocido próximo que le resuelva ese problema. Entonces, como dejábamos claro en ese final que estábamos hablando de la restauración, muchas veces tiene que ser un equilibrio y un conocimiento. Y después, yo sí quisiera reivindicar, y yo sé que todo el mundo tiene derecho a vivir y a subsistir, y que, hombre, pues los restauradores muchas veces compiten entre ellos y quieren, porque date cuenta tú que ellos realizan una obra, cobran un montante de dinero que muchas veces es elevado. O no se corresponde con lo que normalmente cuestan las cosas en otros ámbitos de las profesiones, y claro, tienen derecho, porque luego van a pasar un desierto unos días a lo mejor que no van a tener piezas que restaurar, y ellos tienen que seguir viviendo eso. Yo eso lo comprendo perfectamente, y de hecho se ha legislado de forma que hoy en día casi las restauraciones, para poder realizar una restauración, y si está incluida dentro de un BIC o de un inmueble que está declarado patrimonialmente, la legislación lo protege y tienes que buscar una persona que sea titulada. Lo que yo no veo también es que si, por ejemplo, aún pervive el artífice de la obra o el que la hizo inicialmente, o gente de su entorno, de su taller, y que son herederos, que se les niegue, porque muchas veces esta gente no está titulada porque son artistas, y hablábamos de esa chispa que traían los artistas que es innata en su ADN de alguna manera, y que no se aprende en ninguna academia ni en ninguna universidad, sino que es una cuestión que es de gusto y esa impronta, esa chispa que tiene el artista. Entonces es importante reivindicar que, hombre, sí, y de hecho la ley que protege los derechos de autor lo establece así, que incluso 70 años después de fallecido el autor de la obra hay que pedir unas venias a la familia para poderla intervenir y que de alguna manera se conserve en su estado original, porque de ahí la importancia, porque hay muchas piezas que se ven alteradas por procedimientos que no eran los adecuados o los que utilizó inicialmente el que la hizo. Y con esto ya cerramos un poco este tema de la restauración, con ese pequeño resumen, decir que es importante el estudio científico porque hay una gran variedad de insectos xilófagos que atacan la madera. Ya hablábamos el otro día de las maderas nobles y las que no lo son, las que son venenosas o duras y las que son más blandas y que pueden ser atacadas. También existe lo que se llama el sámago, que es una parte a la que no se irradia tanto la savia y queda con un color más grisáceo y que puede ser atacada también por los xilófagos por su debilidad. Y después, otra de las cuestiones es que muchas imágenes que se atribuyen como anónimas o no se desconoce su autoría porque por la distancia en el tiempo con que fueron hechas, se le suele practicar la prueba también del carbono 14, que suele ser sacar una muestra y analizar mediante el procedimiento del carbono 14, pero este tiene una inexactitud, aparte de que el carbono 14 tiene unos márgenes de error. También luego la madera muchas veces es cortada y se deja secar y transcurren, incluso pueden llegar a transcurrir hasta cientos de años sin que se utilice con lo cual la fecha que tú obtienes del carbono 14 puede estar, no es de la época de la hechura de la imagen, sino de cuando fue cortada esa madera, que pudo haber sido mucho antes, con lo cual da una cierta imprecisión. Y con esto ya cerramos un poco este tema de la restauración que yo quería
Que ya
dejar un
estamos en
poquito.
septiembre.
Sí, y bueno, estamos ya en septiembre, estamos consumiendo ya el último tercio del año, como quien dice, iniciamos un nuevo curso otra vez, pero siguen las fiestas de verano, porque el verano todavía está dando sus coletazos hasta casi octubre, y más aquí en este clima que tenemos nosotros en Canarias subtropical. Y decir que, bueno, ya lo dejamos claro el año pasado, que septiembre está dedicado por excelencia a los Cristos, y que Tenerife en concreto tiene una larga lista de iconografía cristífera que empieza ya. Mira, mañana jueves, por ejemplo, sale ya el Cristo del Calvario de la Orotava, con rumbo a la Concesión, donde va a permanecer hasta el domingo con celebraciones por la tarde, y luego retornará el domingo y es el Cristo, lo llaman el Cristo del Calvario, pero iconográficamente realmente representa una imagen de la Piedad, porque es la Virgen y el Cristo en sus brazos. Esa pieza fue realizada por Fernando Esteves y Salas, como quieren llamar algunos, porque lo de Sacramento no les gusta porque era de la inclusa. Y resulta que viene a ser una reproducción de un antiguo cuadro que existía en la antigua ermita del Calvario. Ya explicamos aquí que los calvarios normalmente estaban en las afueras de las poblaciones, y a los que acudían las órdenes religiosas haciendo el Vía Crucis. Y en este caso, el Calvario de la Orotava tiene una bonita historia, porque te estoy hablando del siglo XVII, por ejemplo, que es de cuando data el cuadro. El cuadro era una pintura de Gaspar de Quevedo, la primera pieza que hubo allí, y reproduce exactamente lo que luego Fernando Esteves en el siglo XIX hace en bulto redondo, con madera y lienzos encolados. Y que era un referente, porque fíjate tú, los pescadores del puerto, te estoy hablando del siglo
18.
XVI y XVII, no, antes,
Anterior.
16, Gaspar de Quevedo es del 17. Pues resulta que a los pescadores les servía de guía, fíjate tú cómo era la isla ahora que tenemos tanta contaminación lumínica, les servía de guía la luz de aceite que tenían, que estaba en un altozano, aquí en la Orotava, y desde la línea de mar se podía, decían eso, ¿no? Eso cuenta la leyenda, que se divisaba y que ellos un poco se guiaban por la luz de la lámpara de aceite del antiguo Calvario de la Orotava. Ese es el primer Cristo que empieza a celebrarse ahora en septiembre, que acabaría luego en octubre con el Cristo de la Salud en Arona, en el sur de la isla, que fue una pieza realizada por Lázaro González de Ocampo para el convento de las monjas claras, donde hoy está el ayuntamiento de la Orotava, y que al final la desamortización y las ventas de la desamortización lo llevaron al sur, y en este caso casi ha llegado a eclipsar lo que es la figura de San Antonio Abad, que fue el patrón de la primera ermita de Arona. Ese acaba en octubre y es el final, y es de esa larga lista o larga nómina de Cristo que se celebran ahora en el mes de septiembre, y que de alguna manera representa al varón de Dolores, y que probablemente Lázaro González Ocampo se inspiró un poco también en ese Cristo de Tacoronte que llegó en la segunda mitad del 17 también, y que causó un estupor por parte del Santo Oficio, porque no comprendían esa nueva iconografía que representaba a Cristo triunfante sobre, y es un Cristo abrazado a la cruz, ya resucitado, traspasado con los estigmas, tanto el de Tacoronte, que es muy también muy famoso, después del Cristo de la Laguna, quizás sea la advocación cristífera más popular en la isla de Tenerife y fuera de ella también, incluso vienen romeros de Güímar y de otros lados. Y que todo esto gira en torno precisamente al que marcó un poco la pauta, que fue el Cristo de la Laguna, que ya hemos dicho que es una pieza flamenca, y que, bueno, vamos a introducir otra novedad, y es que ahora hay otra línea de investigación. A mí me gusta tratar todas las líneas de investigación y no pelearme con nadie, y me gustaría ver que discuten y no discuten positivamente, aportando datos y evidencia. El Cristo de la Laguna nos decía el equipo de Francisco Galante que era una talla gótica. Primero, don Jesús Hernández Pereira la atribuyó al gótico sevillano, de artífices flamencos que habían venido a Sevilla para la modificación de la catedral y demás, y de todos los artistas que llegaron en esa época. Pero no se ha podido un poco, o decía Francisco Galante, porque todo hay que ponerlo ya en comillas, por decirlo de alguna manera, que era una talla realizada por Luis van der Bule. Incluso él decía que venía a la fecha de 1500, 1500, ahora no recuerdo bien, 13. Bueno, la ponía a principios del siglo XVI. Y ahora, sin embargo, han surgido otras teorías que, por documentos, dice que han aparecido, que de otros historiadores, que puede ser traída por un artífice, por un mercader flamenco que la trae a la laguna, que residía en la laguna y que sería de la segunda mitad del siglo XVI. Yo lo dejo ahí y lo aportamos como detalle. A mí me gusta que la historia esté abierta muchas veces, pero también me gustaría que muchas veces, cuando existen dos líneas de investigación que son contrapuestas, pues esos investigadores o esos historiadores se discutiesen entre ellos y nos aportasen luz, y que no se atrincherara cada uno en su tesis o en los datos que tenga, incluso probatorios o documentales. Y que eso luego trascendiera y no que nos tengan a salto de mata o desdiciéndote. Con esto pasa como lo que hablábamos antes de los restauradores, la competencia un poco, ¿no? Pues bueno, todo esto surge en septiembre precisamente. Hay una serie de luego de Cristo en casi todas las localidades. Se va a celebrar el Cristo ahora en septiembre, en torno, unas veces en la octava, otras veces en las infraoctavas, en torno a la exaltación de la cruz. La festividad, ya hemos dejado claro aquí que existen dos festividades, que es la invención de la cruz, que es el 3 de mayo, que tiene muchas fiestas patronales aquí también, aquí en el Puerto de la Cruz, por ejemplo, y después la exaltación de la cruz. La iconografía varía un poco porque la primera es la cruz desnuda o con un sudario, la que se celebra en mayo, y la que celebramos ahora en septiembre, pues sería ya asociada a la figura de Cristo crucificado, es más común, no es la cruz desnuda. Y es una fiesta importante que marca, pero así todo, tampoco debemos de dejar atrás a la intercesora, a María, a la Madre del Señor, a la Virgen, porque también el 8 de septiembre, todas aquellas advocaciones marianas que no tienen una fiesta litúrgica establecida, pues vienen a la natividad que se estableció por parte de la Iglesia, que es el 8 de septiembre, la natividad de María, que es lo que se celebra, que es una fiesta tan fuerte como puede ser la de la Asunción de María en agosto, que sería la del 15 de agosto, y que ya tenemos en puerta, ya se ha celebrado, ya se colocó la bandera, se leyó el pregón. Las fiestas del Socorro, por ejemplo, en Güímar, que es una de las romerías más antiguas de Canarias, que se baja con la Virgen hasta la playa de Chimisay, desde donde se encuentra la Virgen, supuestamente por ataques piráticos y demás, se desplazó a Güímar, a lo que es la iglesia de San Pedro, y baja a su ermita en la víspera del día 8, que es el 7, y es una romería ya que trasciende el municipio de Güímar, el valle de Güímar, incluso toda la isla, va gente de toda la isla, incluso ya nos están visitando también de otras islas. Es una muy importante, allí se van a dejar ver los políticos también, obviamente, porque da mucha popularidad. Y después, lo que sí me alarma un poco de esa fiesta es que ya está tomando otro cariz con la modernidad. Yo sé que hay que aportar nuevos elementos, pero en los últimos años se han ido incorporando, por ejemplo, carrozas al final de lo que es la peregrinación, con unas especies de coches engalanados y demás, o con asaderos y demás, y que está bien, puede ser una aportación, pero no desviemos el tema hacia un aspecto más carnavalesco, ¿no? O más, tú me entiendes, ¿no, Diego? ¿Por dónde voy?
Te entiendo, yo te entiendo
Y
perfectamente.
entonces, que se mantenga la pureza de lo que era la Bajada del Socorro, con la albahaca, con toda esa serie de elementos, con esas parrandas, con ese abrir los guimareros las puertas de sus casas para acoger al forastero, y que de alguna manera siga teniendo ese espíritu de una fiesta que lo que rememora realmente es el lugar de aparición de la imagen de la Candelaria. Lo que pasa es que luego, como la imagen de la Candelaria se desubica primero a Chinguaro y después a la cueva de Albinico, obviamente los guimareros se buscan otra imagen y celebran esa fiesta que antes no se celebraba precisamente en septiembre relacionada con la Natividad de María, sino que se celebraba el día en diciembre, y se trasladó por el tema de las inclemencias atmosféricas a finales del 19 para el 20, más o menos por ahí. Se trasladó la fiesta también a ese día que te nombraba yo de la Natividad de María. También celebramos a la patrona de la isla de Tenerife, a Nuestra Señora de los Remedios, la titular de la Santa Iglesia Catedral y de la diócesis, y que también es patrona de la isla, aunque la gente se crea que es la de Candelaria. La de Candelaria es la patrona general de las Islas Canarias y esta es la patrona de la isla de Tenerife. Aunque el otro día estuve consultando la IA, ya veo que estás haciendo señales.
Hay que ir
Pues
recortando.
con esto hemos dado un primer esbozo de lo que van a suponer las fiestas de septiembre, que siguen una serie también de advocaciones marianas, como Nuestra Señora de la Luz en Guadisora o en Los Silos, y que también tienen su historia peculiar y específica, y que están en torno a ese día de la Natividad, y que de alguna manera septiembre pues ya sigue escalonado de fiesta, y vamos a seguir desgranándolo aquí con...
Pues que sepamos que no solamente son el Cristo de Tacoronte y el Cristo de la Laguna los que se celebran
No,
en
muchos
septiembre,
más,
son
muchos más,
muchos más.
muchos más.
Aunque todo el mundo conoce el de la Laguna y todo el
Ya,
mundo conoce el de
y van los
Tacoronte.
principales.
Pues, don Juan Manuel, ¿qué le
Venga,
digo? La semana que viene seguiremos hablando de los Cristos de
venga, Diego,
Tenerife en septiembre. Un
venga,
abrazo.
Diego.